Cuando fue estrenada en los 50, un crítico la resumió como «Nada ocurre, nadie viene, nadie va, es terrible». Sin embargo, los dos actos del «Esperando a Godot» de Beckett se han convertido en una obra capital del teatro del absurdo, que llegará al Gran Teatro de Córdoba este sábado a las 8:30 bajo la dirección de Antonio Simón, con escenografía de Paco Azorín y con Alberto Jiménez y Pepe Villuela en los papeles de Vladimir y Estragón. Hablamos con Pepe Villuela. Señor Villuela, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
La inacción como arte, la sublimación del estatismo. El experto ya conoce la grandeza de esta obra, pero ¿qué atractivo puede encontrar quien no sea un asiduo de los teatros en Esperando a Godot?
Bueno, pues yo creo que puede estar por un lado el aliciente de ser la obra más representada del siglo XX, que está escrita por un premio Nobel, que está reconocida como una de las funciones más magistrales de la historia del teatro y que habla de nosotros mismos en todo momento. Porque aunque fue escrita, como comentabas, en los años 50, pues realmente parece calza como un guante en la situación en la que estamos viviendo actualmente. Nosotros la estrenamos antes de que la pandemia se desatara, pero resulta que ahora la lectura que hacemos de ella y la que hace el propio público está actualizada, ¿eh? La función se actualiza con cada momento, se adapta a cada uno de los instantes, y esos seres perdidos, esos seres desorientados que esperan la llegada de algo que les saque de la situación terrible en la que están, creo que es algo compartido absolutamente por todos y cada uno de los ciudadanos del planeta en este momento. Entonces, Esperando a Godot, yo creo que tiene una vigencia permanente que se va reactualizando en cada uno de los momentos de la historia. Eso la convierte, ya digo, pues en una obra maestra. Y luego, pues que nosotros también hemos intentado, bajo la dirección de Antonio Simón, pues darle algo que en la mayor parte de los montajes que se han hecho hasta ahora no tenía, y es aplicarle el sentido del humor que ya Beckett inoculó en el texto. Es una función que, a pesar de todo, resulta divertida. Quiero decir con ello que no es que hayamos frivolizado en absoluto el texto, sino que de la tragedia siempre ha nacido la comedia, y además la comedia probablemente más ácida, en algunos momentos más negra y con cierto sabor agrio, pero que hace reír. Acabamos de salir de Madrid, de hacer la función en el Teatro Reina Victoria, y la gente lo pasa bien. Viendo las desdichas de... Siempre lo pasamos bien viendo las desdichas de los personajes, ¿no? La comedia está basada en eso, en reírnos desde un lugar cómodo de aquel que está en el escenario. Pero es que en este caso nos reímos de nosotros mismos porque yo creo que nos sentimos muy identificados con esa pareja o ese quinteto de personajes que aparece en el escenario y que viven una situación extrema de necesidad de que algo le saque de la situación terrible en la que están viviendo.
Beckett definió, de hecho, esta obra como terriblemente cómica, es lo que se busca, ¿no?
Sí. Él sabía perfectamente que de lo que estaba hablando no era algo suave ni que sentara bien, ¿no? Vivir es muy duro. Encontrarle aliciente a la vida y sentido a la vida es algo que buscamos y que hacemos permanentemente. Yo a la conclusión que he llegado es que probablemente la cuestión es que la vida no tenga ningún sentido, pero es que eso no afectaría al hecho de querer vivir plenamente cada uno de los minutos. Yo quizá haya dejado ya de buscarle sentido a mi vida. Lo que hago es intentar vivir cada uno de los momentos en los que estoy con la mayor de las alegrías o el mayor del optimismo o con el mayor positivismo posible. Pienso que hay cosas que no tienen sentido, como muy claramente, como puede ser un árbol, ¿no? O un amanecer, no tiene más sentido que el hecho de que ocurra, y la vida creo que es lo mismo. Muchas veces perdemos el tiempo y la salud intentando darle un sentido a nuestra vida cuando lo único que tenemos que hacer con ella es vivirla y bueno, intentar pasar por ello de la mejor manera posible, sin hacer daño, sin hacernos daño a nosotros mismos y sin fastidiar al prójimo. Esa es la conclusión que yo saco de esta función.
En ese mismo sentido, ¿son Vladimir y Estragón dos niños grandes? ¿Cuánto de belleza hay en la ingenuidad?
Yo creo que la ingenuidad es la mayor de los tesoros. De hecho, nosotros hemos basado mucho en nuestro trabajo en la técnica del payaso, todo por indicación, evidentemente, del director, de Antonio Simón. Y el payaso está, a mi juicio, ligado directamente a la infancia, porque es un personaje que intenta volver a ese territorio donde la ingenuidad ocupa el mayor de los espacios donde uno se sorprende por cada una de las cosas que pasan delante de él. No da nada, por supuesto, todo es un acontecimiento, y estos personajes pues tienen de eso muchísimo. Tienen también otra cosa que les hace niños, y es que están intentando encontrar, a través del juego y de la complicidad con el otro, un entretenimiento, una forma de pasar ese tiempo de espera. Los niños juegan también de una forma instintiva, no porque haya algo que hacer, sino porque se divierten, porque de esa manera colorean su vida. Y bueno, pues el vale que yo era ahora el malo y tú eras ahora el bueno, pues muestra que el teatro está presente en nuestras vidas desde la infancia. Y Vladimir y Estragón, desde el principio hasta el final de la función, están intentando, a través del otro, que es otra de los rasgos preciosos de la función, es darle importancia al otro, ¿no? Como la soledad sería probablemente lo peor que podrían llevar. Tienen muchísimo miedo a quedarse solos. De hecho, pues en algún momento de la función hablan de la posibilidad de que uno de los dos desaparezca, y es el mayor de los pánicos que puede sentir el otro, ¿no? El quedarse solo en medio de la nada. Entonces, la compañía, la importancia del otro, la importancia, pues en estos momentos también vuelvo al tema de antes, en estos momentos de pandemia, el hecho de tener en cuenta la importancia de que tenemos que salir juntos de estas, y que solos no podemos, es otro de los mensajes preciosos, otro de los alicientes para ir a ver esa función. Algo que yo creo que ya Beckett tenía muy claro, y que el ser humano mínimamente inteligente ha tenido siempre claro, ¿no? Que la solidaridad, la ayuda, la escucha, la participación con el otro son importantes.
¿Qué cree que contestarían Beckett, Ciorano, Sartre a la coletilla esta del "esto nos hará más fuertes"?
Pues creo que no se dejarían convencer fácilmente. Yo creo que es es un estímulo, ¿no? Es una palmadita en la espalda que nos damos cuando estamos pasándolo mal, ¿no? Dice, bueno, si superamos esto seremos más fuertes. Yo creo que si lo superamos sencillamente lo habremos superado. Yo creo que hay que ser muy conscientes y además disfrutar de la vulnerabilidad. ¿Por qué necesitamos ser más fuertes? Necesitamos sencillamente, yo creo, con un cierto grado de estoicismo, aceptar. Aceptar y, bueno, intentar cambiar las cosas, evidentemente, que no están bien hechas, y a lo mejor pues buscar el porqué, ¿no? Y si llegamos a encontrar que el porqué del coronavirus tiene que ver con nuestro comportamiento con respecto al planeta, pues intentar enmendar eso. Pero cuando no se puede hacer nada contra algo que es más fuerte que ti, que tú, yo creo que lo más sabio y lo más interesante para vivir es aceptar, ¿no? Ahora mismo estamos luchando científicamente, ¿no? El ser humano está intentando no morirse, cuando, bueno, pues probablemente a lo mejor se consiga sobrevivir una serie de años más, y en un futuro a lo mejor conseguiríamos una inmortalidad, bueno, una cierta inmortalidad a través de una larga longevidad. Pero yo no sé si es algo que deseo. A mí me parece que está muy bien aceptar que somos limitados, que tenemos un límite, que es el tiempo que tenemos de vida, y convivir con la idea de la muerte es de las cosas más sabias y que más nos pueden ayudar a valorar cada uno de los momentos de nuestra vida, ¿no? Yo no creo que vayamos a salir más fuertes de esto. Yo creo que vamos a salir, si salimos, pues porque seremos unos supervivientes, y porque, bueno, pues tendremos que seguir tirando para adelante. Pero no, si algo estaría bien aprender es que si tenemos culpa y responsabilidad en esto, debemos buscar soluciones. Yo no me atrevo a decir si somos responsables de lo que está pasando, si este virus es causa del maltrato al que sometemos al planeta, pero si ello fuera así, pues habría que aprenderlo. En cualquier caso, si no es el virus, hay otra serie de respuestas que nos está dando el planeta a nuestro comportamiento, que ya el calentamiento global, por ejemplo, que es más que evidente y que parece que tampoco aprendemos, ¿no? No salimos más fuertes del conocimiento y la certeza de que estamos haciendo muchas cosas mal. Parece que no cambiamos. Hay una cierta obcecación en el ser humano por hacer las cosas mal, muchas veces ligado al deseo de poder o al afán de posesión de bienes materiales. Bueno, habría aquí un tema muy largo de conversación, pero yo no creo que vayamos a salir más fuertes.
Abundando en este sentido que has dejado caer, Pozo, el señor de Luki, le dice en un momento de la obra a Vladimir y Estragón: son ustedes seres humanos, de la misma especie que yo, de origen divino. De la misma especie que Pozo, no de la misma que Luki. El siervo no tendría derecho a ser plenamente persona. ¿Somos más o menos libres en 2050, en 2020 que en los 50? ¿Sigue existiendo ese clasismo capitalista que parece que denuncia Beckett?
Yo lo veo clarísimo. De hecho, pues ahora mismo hay empresas poderosísimas, Amazon, sin ir más lejos, por citar un nombre concreto, que está marcando unas distancias tan inabarcables y tan inimaginables hace unos años con respecto al resto de los seres humanos, individuos, incluso gobiernos, que asusta bastante. Hay señores y señoras, hay empresas, hay, bueno, concretémoslo en seres humanos, ¿no? Más que desdibujarlo en entidades. Hay seres humanos que tienen un poder inabarcable y que los convierten en auténticos señores del planeta, que ya están buscando incluso la salida del planeta para controlar otros espacios externos a la propia Tierra, porque la Tierra ya parece que se les queda pequeña, ¿no? Ya en pesos, desde su puesto de gran hombre poderoso, quizá el hombre más rico del planeta, ya está pues planteándose los viajes al exterior y las exploraciones externas, porque el planeta ya se le ha quedado pequeño. ¿Qué tenemos que ver nosotros, los ciudadanos de a pie, con ese poder inmenso, ¿no? O sea, habría que buscar los foxos de hoy pues en gente muy muy concreta, ¿no? En gente que tiene muchísimo poder y mucha capacidad para llevarnos con la soga al cuello, como va Luffy, y para permitirse hacer con nosotros cosas que en principio no deberíamos consentir, pero que consentimos. Bueno, ese control al que nos vemos sometidos con las redes sociales y con las nuevas tecnologías, me parece que es esa soga que simboliza pues ese control sobre el otro que vemos en Esperando a Godot. Yo con mi teléfono móvil y con mis incursiones en Internet, cada vez que lo hago siento que tengo una soga al cuello y que estoy cediendo a pues mi privacidad y mis datos a estos grandes controladores que nos tienen en sus manos, ¿no? Y que hacen con nosotros pues en gran parte lo que quieren: dirigen nuestros gustos, nos sabe dónde estamos en todo momento, sabe qué compramos. Esa soga existe, no es un invento meramente poético, es una forma de contarlo, pero existe, lamentablemente.
Se ha especulado con que el esperado Godot es Dios. El Godot de 2020 puede ser la vuelta a la normalidad, ¿no?
Sí. Beckett, cuando le preguntaban si Godot era Dios, decía: si hubiera querido que fuera Dios, lo hubiera dicho. No le hubiera llamado Godot, le hubiera llamado Dios. Pero bueno, es que también era muy escurridizo. Y supongo que no quería dar nada por supuesto. Y de hecho, desdibujó mucho las primeras versiones de Esperando a Godot, que tenían una concreción en situaciones que él había vivido en la resistencia francesa en la Segunda Guerra Mundial, y luego las envolvió en una ambigüedad que hace posible muchas más cosas y lecturas muchísimo más interesantes. Pero sí, podríamos pensar, yo a veces lo pienso, que nuestro Godot en ese momento sería la vacuna, o un posible Godot sería la vacuna, ese salvoconducto a la vuelta a una normalidad que ya añoramos y que dudamos que vuelva a establecerse entre nosotros en algún momento. En definitiva, nos pasamos la vida esperando cosas, ¿no? Ahora estamos esperando una vacuna, estamos esperando la salida de esta situación, pero siempre esperamos cosas. Esperamos pues aprobar un examen, esperamos el amor de nuestra vida, o esperamos el autobús, esperamos un correo electrónico, una carta. Siempre estamos esperando que pasen cosas. La espera está cargada de incertidumbre, pero al mismo tiempo también está cargada de esperanza, ¿no? Esa ambivalencia de la espera, la que yo creo que la hace tan, tan interesante.
El sábado a las 8:30 en el Gran Teatro de Córdoba, esperando a Godot, que llegue este deseado Godot del que hablamos. Pepe Villuela, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de contar que vamos a Córdoba, que lo estamos haciendo, y permíteme que invite a la gente a que vuelva al teatro y a que nos acompañe.